al menos 8 personas. Retroville había sido inaugurado en el 2020 en una de las zonas de mayor poder adquisitivo de la capital ucraniana. Tenía 250 tiendas. Ya no queda casi nada del nuevo centro comercial situado en el noroeste de Kiev, bombardeado por las fuerzas rusas el domingo a la noche. Un ataque que dejó al menos 8 muertos, según un informe oficial provisional. No, simplemente decir dónde queda la verdad en estos tiempos de guerra. Ha trascendido durante el fin de semana incluso declaraciones formuladas por distintas periodistas, y estoy pensando en una en particular que publicaba, escribió una nota sobre lo que había pasado en Le Figaro. Pasó lo mismo que con Clarín, estuvo en la web unas cuantas horas y luego la bajaron, donde ella decía que el ataque que habían sufrido allí en Kiev era provocado por la ultraderecha ucraniana. Esa nota fue bajada y obviamente se conoció a través de medios emergentes. Bien. ¿Dónde queda la verdad en estos conflictos?
Está el diputado nacional Pablo Carro en línea. Pablo, el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, bueno, Pablo.
Junto con Judith Gervaldo, aquí para charlar contigo. Hay varias cosas para charlar. Por ejemplo, esta situación que se da con los organismos de fomento a la cultura, que van a dejar de recibir las asignaciones específicas a partir de diciembre de este año. Por ejemplo, el caso del INAMU, el Instituto Nacional de la Música, que va a perder estos fondos, y tengo entendido que junto a otros legisladores has trabajado en un proyecto para que esto tenga una extensión, este beneficio que tenían estas entidades, por lo menos hasta 2072. Bueno, ¿qué está pasando con esto, Pablo?
Sí, es así. Mira, por iniciativa del macrismo en el 2017, con un criterio fiscalista, se estableció que todas las leyes impositivas que tuvieran un fin específico tenían que tener una fecha de caducidad. Y esa fecha fue diciembre del 2022. Esto no solo corre para la música, sino para el teatro, para el cine, para las bibliotecas populares, para los fondos del Fomeca, para las radios comunitarias, para la Defensoría del Público, para RTA, es decir, todas las industrias culturales en su conjunto van a quedar sin su asignación específica y no sin el impuesto. Es decir, el impuesto se va a seguir cobrando, lo que pasa es que iría a rentas generales y no a su asignación específica. Yo presenté un proyecto para modificar esta cuestión y ahí estamos. Pareciera ser que estamos juntando las voluntades necesarias para que se trate, solo que estamos en un momento de parálisis en la Cámara, la verdad, porque no hay acuerdos mínimos con la oposición, ni siquiera para la constitución de las comisiones. Se pudo tratar el acuerdo con el Fondo Monetario y las únicas dos comisiones que se formaron para ese tratamiento fueron las de presupuesto y finanzas. El resto no, así que estamos esperando eso, pero bueno, tratando de llevarle tranquilidad al sector, porque nuestro bloque está decidido a hacerlo, y yo he estado haciendo la tarea, y tanto los diputados de Schiaretti acompañan, los socialistas acompañan, incluso diputados radicales y diputadas radicales de algunas provincias donde el cine es importante, como la provincia de Jujuy, también van a acompañar, así que el consenso se alcanzó. Lo que hay que esperar son las condiciones para el tratamiento.
Está bien, está claro, y hemos hablado acerca de estos temas que son realmente preocupantes. Ojalá que esta iniciativa prospere rápidamente para lograr esa tranquilidad del sector. Ahora, Pablo, venimos de 2 semanas moviditas que tienen que ver con, lo mencionabas recién, el acuerdo con el Fondo Monetario y la reacción, la distinta reacción de las y los diputados. No puedo dejar de consultarte qué tiene de similar y qué tiene de diferente votar en contra y abstenerse, como fue en el caso tuyo junto a otros legisladores en el Congreso de la Nación.
Mira, te puedo explicar cuál fue mi voto, que en este caso es coincidente con el de Hugo Yasky, porque en la medida en que no había unanimidad en el bloque, con Hugo decidimos llevarlo a discusión a nuestra central. Y este fue el mandato que nos dio nuestra central. No un voto en contra, porque entendemos que en el momento actual no había alternativas y era necesario que el acuerdo se aprobara, y por lo tanto nosotros no íbamos a impedir que eso ocurriera con nuestro voto, sin saber, bueno, finalmente que incluso un voto negativo no hubiera sido verdaderamente un problema. Nuestro voto tiene que ver con la historia de nuestra central. Nuestra central se creó contra las políticas neoliberales y el Fondo Monetario, allá por los 90. Nuestra central tuvo un papel muy protagónico en el tren del ALBA a Mar del Plata, cuando se le dijo no al ALCA, la posición de nuestra central es de creemos cero en el Fondo Monetario Internacional. Confiamos en nuestro gobierno, pero no en el Fondo Monetario. Por eso es que nuestro voto fue de abstención. De todos modos, en los días siguientes presenté un proyecto con el acompañamiento también de Hugo Yasky para que las grandes fortunas sigan aportando mientras tengamos un acuerdo con el fondo, porque nuestro gobierno sostiene que vamos a pagarle el fondo con crecimiento, y eso está bien, pero lo cierto es que además de la deuda externa con el fondo y con los acreedores privados, tenemos una gran deuda interna, ¿no? Los salarios han caído muchísimo durante los años de Macri, por lo menos un 25%, pero si vamos al salario mínimo, cayó un 33%. En el 2020, los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres. En esta relación entre el primer decil de la sociedad y el último, las distancias se agrandaron. Y si bien es cierto que los salarios hoy y las jubilaciones le vienen ganando de apuchito a la inflación, también es cierto que está por el piso. Pensá que en un esquema de recuperación salarial de 1 o 2 puntos por año, nos va a tomar entre 15 y 20 años volver al salario que teníamos en diciembre del 2015. Ahora, yo creo que aquellos sectores que se enriquecieron durante el gobierno de Macri, que ganaron durante la pandemia, que siguen ganando en este gobierno, incluso ganaron con Cristina, Argentina, con las condiciones que fija la Argentina, con las leyes argentinas, me parece que esos sectores tienen que hacer su aporte. E incluso, de todos modos, yo recién mencionaba el primer decil y la propuesta nuestra, similar a la que en su momento presentaron Máximo Kirchner y Carlos Heller, es para que tributen el 0,025%, ¿no? Unas 10.000 familias más ricas de la Argentina.
Pablo, evidentemente que estos son los temas que preocupan, y en ese sentido no podemos menos que saludar esta iniciativa con la posibilidad de que quienes más tienen sean los que más aporten. Ahora, la noticia permanente es este clima de discusión, algunos dicen de pelea, otros dicen de ruptura en el frente de todos. ¿Cómo se arregla todo esto, Pablo, esta situación política donde parece haber tantas diferencias?
¿Cómo me gustaría tener la llave para arreglar esto? Mirá, con más unidad en primer lugar. Obviamente que la unidad no puede ser una declamación vacía, sino que la unidad tiene que tener un objetivo. En el frente de todos hay dos cosas que me parece que todos compartimos. Que los programas que impulsa el Fondo Monetario son siempre programas de ajuste, y también que nuestro contrato electoral es mejorar la situación de los que peor estaban, ¿no? Alberto decía empezar por los últimos para llegar a todos. Yo creo que hay que dar el debate. Me pareció bien la carta de Máximo, me pareció bien que renunciara a la presidencia del bloque si él no estaba en condiciones de defender este acuerdo, y bienvenido el debate interno. Yo creo que hay que discutir, hay que sentarse y discutir, y hay que generar una nueva síntesis, porque el destino de los trabajadores y las trabajadoras, nos guste mucho o poco, está atado a la suerte del gobierno de Alberto y Cristina. Necesitamos que nos vaya bien, necesitamos que el gobierno logre ponerle fin al flagelo de la inflación, necesitamos que empiecen a mejorar. La situación es muy delicada en la Argentina, ¿no? Está difícil llegar a fin de mes,
claro.
El que tiene que pagar alquileres ni hablar, poner un plato de comida en la mesa, mandar a los chicos a la escuela, todo se está haciendo muy difícil para la gente de a pie. Entonces yo creo que hay que apuntar los cañones, si va a haber una guerra, hay que apuntar los cañones ahí a mejorar la situación de nuestra gente. Después veremos. El acuerdo con el fondo es cumplible, me parece, y con lo que está ocurriendo en el mundo, más aún todavía. Entonces cumplamos con nuestro contrato electoral. Claro.
Ahora, a estas alturas, es posible pensar, pensando en el año que viene, ¿hay 2023?
Mira, nosotros necesitamos que lo haya, ¿no? Es imprescindible para nosotros. A mí la verdad que pensar en las próximas elecciones no es una preocupación, por supuesto, pero secundaria. A mí me gustaría que nosotros podamos cumplir con nuestro compromiso electoral. Si cumplimos con nuestro compromiso electoral, entonces es probable que haya un 2023 y allí discutiremos cuál es la mejor manera de expresar al frente de todos. Puede haber paso, hay distintas maneras de llegar ahí. Lo importante es llegar ahí, y para llegar ahí los salarios le tienen que ganar a la inflación sin ninguna duda.
Uh-huh. La última, Pablo, tiene que ver con esta reunión que hoy mantuvo el ministro Culfas con los sectores empresarios, donde hay una suerte de advertencia sobre estas 24 horas que tendrán para dar cuenta de precios que se han aumentado injustificadamente. ¿Es lo correcto, vos pensás? ¿Podría ser más enérgico? ¿Alcanza con esto?
Mira, me gusta pensar qué es lo que tenemos que hacer nosotros, o en mi caso, como dirigente sindical y circunstancialmente como diputado. A mí me parece que este último tiempo estuvimos asistiendo a una discusión en el Fondo Monetario, entre el oficialismo y la oposición, al interior del Frente de Todos, pero en esta ecuación quien no está apareciendo en escena es el pueblo organizado, movilizado. Un poco porque confiamos en poder tener un buen acuerdo con el fondo, un poco porque la pandemia nos impidió poner en movimiento lo que es tal vez nuestra mayor fortaleza en el frente de todos, que es nuestra capacidad de movilización. Si nosotros no nos organizamos y ganamos la calle, los salarios no le ganan a la inflación. Si no nos organizamos y ganamos la calle, es muy difícil que nuestro gobierno pueda aguantar los embates que seguramente van a venir con el Fondo Monetario, porque cuando empiecen las revisiones trimestrales ya se está viendo que es difícil cumplir con las metas por el precio de la energía, por el precio de los alimentos. Entonces yo creo que en esta ecuación, y lo que le va a dar fortaleza al frente de todos, porque tengo esto presente, para que hubiera unidad de todos, si le pudiéramos ganar a Macri, primero hubo que construir la unidad de los trabajadores y de los movimientos sociales en la calle peleando contra el ajuste. Yo creo que si somos capaces de recuperar esa unidad en la calle, es el mejor lugar desde donde tensionar la unidad necesaria para cumplir con nuestro programa de gobierno.
Muy bien. Pablo, muchas gracias. Muy atento aquí con nuestro programa.
Como siempre, un gusto. Un abrazo grande.
Bien, así el diputado nacional Pablo Carro, dando cuenta de este particular momento que vivimos.